Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer de Marcos 15, Marcos 15, 42. Puestos de pie, también vamos a leer de un salmo a manera de oración, pero primero en Marcos 15 y el versículo 42. Marcos 15. Y el versículo 42 al 47. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Todos juntos vamos a orar en voz alta del Salmo 119, comenzando en el versículo 145 y terminando en el versículo 152. Todos juntos en voz alta, apropiándonos de estas peticiones y al final digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén, sinceramente. Salmo 119, versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. En la serie de Marcos, ahora nos toca este párrafo que leímos de Marcos 15, versículo 42 al versículo 47, y mi Biblia lo titula Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. Esa es la última fase de la humillación de nuestro Señor, la última parte, la última etapa de la humillación de nuestro Señor. Él fue enterrado. Parte de su humillación, por supuesto, fue que nació en este mundo, nació paupérrimo, en un pesebre, y a través de su vida no fue una exageración que él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Pero a lo último, la gran humillación, por supuesto, fue la cruz, y la última fase es que fue enterrado. Y es de notarse que fue enterrado en un lugar prestado. Era la tumba de José de Arimatea. No fue enterrado en un mausoleo familiar o en un lugar propio que había comprado con el tiempo. De verdad, nuestro Señor fue pobre cuando vivió en este mundo. También parte de su humillación es que pocos asistieron a su entierro. Muy pocos. Yo he leído de ciudades enteras yendo a un funeral de cierta persona, cierta personaje, celebridad. En la televisión, ustedes a lo mejor en las noticias han visto, me acuerdo que vi de un artista aquí en México y miles, por supuesto, tal vez millones en el mundo vieran el entierro de alguna gran celebridad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, nada más fueron José de Arimatea, Nicodemo y unas pocas mujeres, nada más. Claro, por supuesto, la gran humillación fue que había muerto. Se sepulta a alguien muerto, por supuesto. Pero hay que pensar en términos judíos aquí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, al ser enterrado, era inmundo. Cualquiera que tocara ese cuerpo adquiría inmundicia. Nadie podía tocar un cuerpo muerto porque precisamente estaba inmundo, y más el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo porque murió la muerte maldita de la cruz. Eso es el pensamiento judío, por supuesto. La verdad era otra. El cuerpo del Señor no vio corrupción. Y hubiera pasado, si, no sé si ustedes conocen la historia de Eliseo. En la historia de Eliseo, a lo último, enterraron a Eliseo. Y resulta que después, en una guerra, unos soldados tenían un amigo que había fallecido, no sabían qué hacer con él, y estaba allí el sepulcro de Eliseo, una cueva ahí, lo aventaron al soldado muerto ahí, y el soldado revivió, resucitó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo hubiera pasado lo mismo aquí. No era un cuerpo inmundo, por supuesto que no. Y se nos agrega en la Escritura que su cuerpo no vio corrupción. Específicamente se nos dice eso. Bueno, el punto aquí es que el Señor sufrió la gran humillación de su muerte y también la tumba. Y hermanos y hermanas, lo que hay que aplicar aquí es que toda esa humillación fue por nosotros, por la culpa de nuestros pecados, por la muerte que merecíamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y es porque Cristo fue sepultado así, en esa humillación, en esa maldición, que nuestra tumba, sobre nuestra lápida, se puede escribir: descanse en paz. Y podemos vivir y morir en paz para con Dios, porque Cristo sufrió todo lo que merecíamos morir, toda la humillación, todo el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, al morir, nuestro espíritu va al descanso eterno con Dios porque Cristo fue sepultado en humillación. No sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué Cristo tuvo que ser sepultado y enterrado, estar en la tumba por 3 días. ¿Por qué no 2 días o un día? ¿O por qué no mejor resucitó inmediatamente después de morir en la cruz? Porque tuvieron que pasar 3 días en esa tumba. Bueno, aquí pudiéramos contestar porque había sido profetizado que iban a ser 3 días. Oseas 6:2 lo profetiza. José de Arimatea, por así decirlo, está en Isaías 53, cuando el profeta dice: y con los ricos fue en su muerte. Jonás no sabía, no se lo imaginaba, pero Jonás profetizó el entierro del Señor al estar 3 días en el gran pez, o como dicen algunos, en la ballena. Nuestro Señor Jesucristo ilustró su entierro al recordar esa historia. Ahora, a lo último, por supuesto, el cuerpo del Señor fue enterrado así, duró 3 días en la tumba por la sabiduría y la soberanía de Dios, claro. Pero también hay que pensar aquí, es parte de la sabiduría y soberanía de Dios, que al ser enterrado y permanecer enterrado en esa tumba de José de Arimatea, se comprobó que de verdad Cristo había muerto. Cristo había muerto en todos los términos. Hay unos que dicen que se desmayó en la cruz, que no murió de verdad, que nada más estaba muy débil, se desmayó y que luego resucitó. Y que muchos creen que resucitó de verdad. Bueno, de verdad murió y fue enterrado. Claro, a lo último resucitó con gran poder. Y ese es el punto aquí. Para resucitar con poder tenía que haber muerto. Su entierro lo comprobó. Muy bien. Con esto en mente, entonces, vamos a comentar brevemente, muy brevemente, sobre cada versículo que leímos de Marcos 15. Marcos 15, 42. Vamos a leer cada versículo, vamos a comentarlo brevemente y notar una o dos lecciones prácticas. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. El día de descanso de los judíos, como ustedes saben, es el sábado. Entonces, el viernes se preparan para no trabajar el sábado. No pueden trabajar, es el día del Señor, el día de descanso. Pero por eso le llaman al viernes, ellos literalmente al viernes le dicen en hebreo día de la preparación. ¿Por qué? Porque se preparaban para no trabajar al siguiente día, el día de descanso. El día de la preparación limpiaban, cocinaban, arreglaban su ropa. Todo debía estar listo, preparado para el día de descanso. Luego el versículo dice aquí, yo tuve que buscar la palabra la víspera del día de reposo. Yo no uso esa palabra generalmente. La tuve que buscar en el diccionario. ¿Qué significa víspera del día de reposo? El diccionario dice que es el día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta. Es el día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta. Ahora, por supuesto, nuestro texto aquí se refiere a la víspera del día de reposo de la fiesta, del festival, de la Pascua. Es por eso que Juan, si tienen sus Biblias, Juan 19:42 dice, Juan 19:42. Juan 19:42. Allí pues es el mismo incidente, Jesús es sepultado hablando de su sepulcro en el huerto. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Fue por causa de la preparación de la Pascua, una Pascua muy solemne, un tiempo muy solemne, como hemos estado aprendiendo de Marcos. Entonces, ya leímos y comentamos sobre el versículo, ya lo entendemos, espero. Pero una lección entonces, una lección muy, pero muy práctica de este versículo. Nos debemos de preparar para nuestro día de reposo. Nos debemos de preparar para nuestro día de reposo, el domingo, el día del Señor. El quinto mandamiento nos lo ordena y sigue vigente. Tenemos 10 mandamientos, no tenemos 9. Si nos preparamos para el día del Señor, será más fácil descansar en alma y cuerpo el domingo. Será más fácil adorar en espíritu y en verdad. Si no nos preparamos, el domingo por la mañana andaremos buscando los zapatos que van con tal vestido. El esposo te gritará porque su camisa no está planchada. La esposa no sabe qué usar. Hay 50 vestidos en el closet, ¿verdad? Pero una gran dificultad, no sé, mejor me callo, ahí me voy a meter en problemas. ¿Qué me voy a poner? Vas a llegar tarde a la iglesia porque el carro no tiene gasolina. El hijo te dirá que no irá a la iglesia porque tiene que ir a comprar las cartulinas para la tarea. Cuando todo eso se pudiera hacer con calma el día anterior, el día de la preparación. Padres, madres, tomen nota. El punto de nuestro texto, por supuesto, es que José de Arimatea sabía que tenía que respetar el día del Señor. Tenía que enterrar al Señor ese viernes. Claro, así había sido decretado desde la eternidad por Dios. Y el cuerpo del Señor tenía que estar en esa tumba viernes, sábado y resucitar el domingo. Bien, pasemos al siguiente versículo, versículo 43. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, es decir, José era de un pueblo llamado Arimatea. No crean que era su apellido de alguna manera, ¿verdad? Como Francisco de Paula o alguno de su nombre. No, no, no. Era como si nosotros dijéramos José de Ures, José el de Guaymas. Igual, ¿verdad? José de un pueblo llamado Arimatea. Y nos dice aquí que era un miembro noble del concilio. Noble se puede traducir, y yo creo que es una mejor traducción, miembro distinguido, un miembro distinguido del concilio. El concilio, está hablando del concilio de los judíos, era, nosotros lo llamaríamos el congreso de la nación. Entonces, pudiéramos decir que José era un senador muy distinguido. Pero eso no era lo importante. Lo importante no era que era un hombre rico, un senador muy distinguido, pero nos dice la Escritura que esperaba el reino de Dios. Él creía que Cristo era el Mesías, claro, vea la redundancia, el Rey de Reyes. José de Arimatea buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás para él era secundario. Ahora, noten, y esto es parte del corazón del versículo y del sermón. Noten que José entró osadamente a Pilato. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Osadamente, es decir, con valentía, o como dice la versión de las Américas, llenado de valor, lleno de valor. ¿Por qué dice eso? Que entró osadamente, con mucha valentía. No creo que el problema haya sido Pilato. Probablemente, siendo un senador distinguido, Pilato lo conocía. Y tal vez eran amigos. Pero por Juan 19, sabemos que necesitó mucha valentía porque tenía miedo de los judíos. Tenía miedo de los judíos. ¿Qué iba a pasar cuando los líderes judíos, los diputados, los senadores, los sumos sacerdotes, los escribas, se dieran cuenta que el gran senador, José de Arimatea, era un cristiano? En secreto, era un cristiano. Y había enterrado el cuerpo del Señor en su propia tumba. ¿Qué iba a pasar? ¿Lo iban a apedrear? ¿Lo iban a excomunicar? No sé cómo se dice, a sacar al diputado, al ex senador del Congreso. ¿Lo iban a excomunicar, excomulgar? ¿Qué iba a pasar? Claro, eso le iba a afectar mucho. Y es por eso que nos dice que entró osadamente, con valentía. Y como ustedes saben, lo mismo pasó con Nicodemo. Nicodemo era el gran teólogo de los judíos. La primera vez buscó al Señor de noche por miedo de ellos, Juan 3. Pero ese día ayudó a José, como leímos en Juan. Nicodemo también tuvo mucha valentía. A la hora de enterrar al Señor, tenemos a dos cristianos temerosos, tímidos, actuando osadamente. ¿Dónde estaban los apóstoles? Pero aquí tenemos a dos cristianos tímidos, secretos, temerosos, pero muy valientes. ¿Qué pasó? Sin duda alguna fue obra del Espíritu Santo, sin duda alguna. Pero tenían cierto amor, tenían cierta fe para vencer ese temor. Y lo hicieron con mucha valentía. Requirió mucha fe, mucho amor por el Señor. Y lo hicieron. Aunque Cristo había sido crucificado como un criminal. Aunque ellos esperaban el reino de Dios y el rey estaba muerto. Ya no podían verlo, ya no podían escucharlo, ya no podían ver sus milagros. Pero de todas maneras lo hicieron. Cristo había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estaba muerto. Los mismos apóstoles habían huido. Judas lo había traicionado. Pedro lo había negado 3 veces. Pero José y Nicodemo y esas mujeres sepultaron al Señor. Muy valientes. Perseveraron ellos. Esto sí que demostró su fe y su amor por el Señor. Y hermanos, es una lección aquí que necesitamos, creo yo, en nuestros días. Realistamente. Cristo no está con nosotros corporalmente. No vemos sus milagros. La iglesia está en sequía. Familias cristianas se están desintegrando. No hay muchas conversiones. No hay avivamiento. Invitamos y la gente no viene. Pareciera que el Señor estuviera inerte, pasivo. Es en estos tiempos de sequía, en estos tiempos difíciles, que necesitamos perseverar en nuestra fe y amor al Señor. Es fácil, muy fácil ser cristianos cuando todo nos va bien. Es fácil, muy fácil ser cristiano cuando hay avivamiento y las iglesias están llenas y muchos creen y son transformados. Pero se requiere fe, amor en los tiempos difíciles, en los tiempos de sequía. Y hermanos, es de pensarse esto y creo que, espero que me explique bien aquí. Los cristianos reales, genuinos, sí, claro, disfrutan y se alegran y se gozan en los tiempos de avivamiento. Claro, están ahí. Pero a lo último, su fe y su amor se comprueba en los tiempos más difíciles. Los tiempos más difíciles. Y en este punto también lo voy a juntar, tiene mucho que ver. José, Nicodemo y las mujeres no entendieron lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue posible que Dios permitiera que Cristo muriera crucificado? ¿Se imaginan a la Virgen María ante la cruz lo que pensó? Esas mujeres, María Magdalena, ¿cómo es posible que Él que me sanó a mí de 7 demonios ahora está crucificado? En una muerte de cruz, maldito. ¡Por Dios! ¿Cómo es posible? Pero aunque no lo entendieron, fue un gran misterio. De todas maneras, siguieron apreciando al Señor, creyendo de alguna manera y perseverando en su cristiandad. No me va a sorprender para nada que José, Nicodemo y esas mujeres recibirán galardones especiales en el día del juicio final. Sin duda alguna. Y así cada cristiano. Tal vez estás pasando por un tiempo muy, pero muy difícil. No entiendes cómo es posible que Dios permita eso en tu vida. ¿Cómo es posible? Tú vienes a la iglesia, tú lees la Biblia, tú oras y te está pasando eso. No lo puedes entender. Muchos pasamos por esos tiempos, ¿verdad? Pero lo último, y creo hoy vamos a volver a cantar ese himno, no sabía que íbamos a cantarlo. Perfecto para este punto. Pero lo último, creemos que Cristo siga en su trono. Trono soberano. Y como él le dijo a Pedro, Pedro le dijo al Señor, no me lave los pies. ¿Se acuerdan? Cristo le contestó y te está contestando a ti en esta mañana y a mí. Esto no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Versículo 44, Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Pilato se sorprendió porque los crucificados duraban días colgados en el Gólgota. Días. Era parte del cruel castigo que duraran días y que la gente los viera morir poco a poco. Yo no sabía esto, estaba leyéndolo ayer. Muchos los dejaban colgados hasta que los animales salvajes, los perros rabiosos, los mordisqueaban y se los comieran. Los devoraran, mejor dicho. Es por eso que leímos en Juan que los judíos le pidieron a Pilato que quebrara las piernas de los crucificados, de los ladrones. No querían que estuvieran colgados durante la Pascua, el gran festival religioso de los judíos. Y ordenó que fueran quebrados las piernas de los ladrones. El Señor ya había muerto. ¿Se acuerdan la historia? La leímos, ¿verdad? El soldado con la lanza se aseguró más. El caso es que Cristo había expirado, voluntariamente entregado su espíritu ya, al instante que Él quiso. Como él profetizó, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí, número uno, ya saben cuál es la lección, mi lección favorita. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. ¡Nosotros! Y también hay que pensar que el Señor, aún en la cruz, seguía en el trono, seguía siendo el Rey. Sobre la vida y sobre la muerte. Cierto. Cristo murió. Cierto, fue sepultado. Pero como dicen ellos, fue imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Él es Dios, soberano sobre todo. Él entregó el Espíritu y resucitó cuando Él quiso, porque Él está sobre la muerte. Admiremos y enunciemos esta virtud de nuestro Señor. Y no temamos a la muerte. No temamos a la muerte. Nuestro Señor está en control. Nuestro Señor está en control. Leemos en el siguiente versículo, 45, Marcos 15, 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. El centurión muy bien sabía que había muerto. Se había convertido de hecho al verlo expirar así, como lo estudiamos ya. Aquí tan solo quiero subrayar que Pilato le entregó el cuerpo a José. No le entregó a Cristo. Le entregó el cuerpo a José. Cristo estaba en el paraíso, en el cielo, en el tercer cielo, como dice en Corintios. Digo paraíso porque fue lo que le prometió al ladrón, ¿se acuerdan? Te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Corintios, Pablo dice el tercer cielo, que es el paraíso. Es el cielo, por supuesto. Cristo estaba en el paraíso. Su cuerpo estaba sepultado. Pero realmente Cristo, su espíritu, estaban en la gloria. Y esa es la lección aquí. Al final van a enterrar nuestro cuerpo. Pero estaremos en el paraíso con Cristo. Como cristianos, podemos decir, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. O como dice más literalmente, ausentes del cuerpo, no en la casa del cuerpo, pero a lo último, en la casa con Cristo. En la casa con Cristo. Y el cristiano puede decir entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigo, lo puede decir usted. Amiga, lo puede decir usted sinceramente. Usted, amigo, hermano, lo puede decir de verdad, de corazón. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. El penúltimo versículo, 46, el Marcos 15, 46. A José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Para nosotros se nos hace muy extraño envolver a un muerto en una sábana. Pero como leemos en Juan, esa era la costumbre de los judíos en ese tiempo. Y también era costumbre enterrar en cuevas. Se hacían cuevas en peñas y se tapaban con piedras o como aquí con una sola piedra muy grande. Y ha de haber sido muy, pero muy grande porque después las mujeres que van a visitar al sepulcro van preocupadas preguntándose quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Bueno, pero la lección del versículo aquí, después vamos a ver eso. La lección de este versículo, así que el Señor de verdad resucitó. Aquí hay evidencia de que el Señor de verdad resucitó. No es que se desmayó, estaba muy débil y se desmayó en la cruz y fingió después haber resucitado. Número uno, si Cristo fingió, entonces Él es un gran mentiroso. Si Cristo fingió, entonces es un fraude. Pero eso no va para nada con la ética, la vida de nuestro Señor Jesucristo. No explica la transformación de los discípulos después de haberlo visto resucitado. De unos miedosos que huyeron, que negaron, incrédulos, se convirtieron en los más valientes del mundo. ¿Cómo es posible? Pero también, número dos, físicamente era imposible para una persona que había sido azotada, desangrada, deshacerse de la sábana y las vendas con las cuales ataban los cuerpos muertos. Imposible. No es que ponían una sábana sobre el cuerpo y ya. Se ponían especias aromáticas, luego vendas, o creo que la palabra en nuestra versión es lienzos, especias aromáticas, luego vendas, y luego más especias, y luego más lienzos, luego más especias, y luego más, y la sábana, todo enrollado, y todo quedaba entrelazado, por así decirlo. Si Cristo nada más se desmayó, ¿cómo pudo deshacerse de eso? Si Cristo nada más se desmayó, ¿cómo pudo remover la piedra desde adentro? Tan débil. Imposible. El punto es que esas sábanas y esa piedra son evidencia que nuestro Señor resucitó con poder. Su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio es poderoso para salvarnos. Y hermanas, hermanos, porque Él vive, nosotros también viviremos. Presentes el cuerpo, presentes con el Señor. A lo último, en el día final, nuestro cuerpo también va a resucitar. Leemos el último versículo, 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. María Magdalena y María, madre de José, o como dice también en el otro texto, María, madre de Jacobo el menor, y José miraban dónde lo ponían. Sabemos por otros evangelios que había otras mujeres ahí. Estas no son todas. Eran pocas mujeres, pero fueron las únicas que fueron al entierro del Señor. Fueron las únicas que, por así decirlo, se quedaron hasta lo último. Como vimos el domingo pasado, su devoción fue por gratitud y amor al Señor. Me voy a atrever a decirlo porque estábamos en familia. La semana pasada, alguien le dijo a otra hermana, verás qué bonito el sermón que predicó el hermano Paco. Sospecho que les gustó mucho a las mujeres. Y lo que dije es verdad, es pura escritura. Y es verdad de estas mujeres aquí. ¡Qué gran devoción! Pero como lo dijimos el domingo pasado, fue por gratitud, por amor al Señor. Y esa es la lección aquí. Apreciemos la gran humillación del Señor. Apreciemos aún en que pocas personas asistieron a su entierro. Pero Él sufrió todo eso, muerto por nuestros pecados, para que nosotros no sufriéramos la muerte eterna. Por gratitud, por amor al Señor, sirvámosle a Él, obedezcámosle, esperamos su reino. El Señor se lo merece. Sí, claro que se lo merece. Como cantaremos en el cielo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El Señor se lo merece. Hoy, has llegado a ese punto, amigo. Reconocer quién murió crucificado, quién fue sepultado, el Hijo de Dios, el Hijo, el autor de la vida. Y resucitó con poder. ¿Por qué todo eso? Por nosotros, pecadores, tan malo como yo fui, por nosotros. Es cuando llegamos a ese punto de reconocer con el apóstol Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que nuestra cristiandad llegue al rojo vivo, en lo que podamos en este mundo. Despertemos, hermanos, a esta realidad, a esta verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Todo lo que sufrió y se humilló por nosotros, en obediencia a ti y por amor a nosotros. Te pedimos por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestros corazones. Te pedimos por sus méritos que hagas de este día un día de paz y descanso para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra alma. En Cristo Jesús. Amén.